Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 22 de noviembre de 2020. El mensaje se llama Supresión.
Supresión.
Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarlos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes aquí nuevamente. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti y rogamos tu bendición, Señor, sobre este tiempo juntos, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría. Una vez más, gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a darte a ti la gloria y la honra que te mereces. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien, quiero saludarlos a todos esta mañana nuevamente. Y vamos a comenzar leyendo quizás un poquito antes de entrar al tema. Vamos a leer un poquito más que lo normal. Vamos a leer a comenzar en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Para leer ahí la historia que se encuentra, o un pedazo. Bueno, aquí está la historia de Cornelio. Sabemos que Cornelio no era ni judío, ni discípulo de Jesús, pero de todas maneras Dios lo reconoce, ¿sí? Dios lo reconoce, dice en el versículo, en el capítulo 10, versículo 30, vamos a empezar a leer. Dice, entonces Cornelio, ya conocemos la historia, nada más vamos a leer aquí. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Sí? Dios lo escucha. A pesar de no ser judío, a pesar de no ser discípulo, Dios lo toma en cuenta. Verso 32. Así le dijo el ángel, ¿verdad? Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta ahí vamos a llegar. Este es uno de los primeros mensajes evangelísticos que se encuentran aquí en la Biblia y que fue dado a los gentiles porque Dios había anotado a Cornelio. No es porque Cornelio era muy religioso o muy estricto o porque había llevado a cabo grandes obras en el nombre de cierta religión, sino simplemente sus oraciones fueron oídas, sus obras y sus limosnas subieron a la presencia de Dios. Las cosas que había hecho fueron agradables delante de Dios. Y entonces Dios envía a Pedro, el apóstol, con el mensaje más exacto para guiarle en el camino. Y el apóstol Pedro dice que Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios recibe, Dios acepta a todo aquel que le teme y le hace justicia. No puede ser más claro, no puede ser más sencillo, no puede ser más franco y más transparente. Y es una bendición ver y entender esto. Vivimos en una época que está muy infiltrada por el conocimiento bíblico, por personas que son expertas en la teología, y que de alguna manera creemos que todo lo hemos entendido, que podemos demostrar que alguien está equivocado con la Biblia, que podemos probar que la teología o la doctrina de alguien está mal, y que muchas veces, si no estás de acuerdo con mi doctrina o con mi teología, te rechazo. Muchas veces, tristemente, así sucede, ¿sí? Y por el simple hecho de que enseñamos nosotros aquí que Dios recibe a todo aquel que le teme y hace justicia, muchas personas nos rechazan y dicen que creemos en la salvación por obras. Dice aquí, Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y hay quienes nos condenan y dicen, ¿cómo se atreven a enseñar esto? Sin embargo, es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 2. Quiero leer allí un poco. Romanos capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Romanos. Perdón, primero vamos a leer el versículo, perdón, vamos a leer el capítulo 1. No sé si lleguemos a leer el 2. Vamos a leer en el 1, verso 16, Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivir de la manera que Cornelio vivía es vivir por la fe. O sea, no una fe en la doctrina o una fe en la manera de creer o una fe en la teología, sino la manera de creer en Dios, la manera de vivir por la fe es temerle y hacer justicia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, de fe a fe. ¿Sí? Dios, en la forma del hombre Jesús, estuvo aquí hace unos 2000 años, ¿sí? Y hoy, ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La revelación de Dios es a través de personas que tienen fe. Y eso se revela a otros. Prediqué hace un domingo de ser una luz. Cuando tenemos fe en Dios, nuestra fe revela la justicia de Dios, del Dios que está en el cielo. Y dice aquí que el justo por la fe vivirá. Muchas veces oímos o leemos de personas que tuvieron fe o que tienen fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? La fe no es algo que de repente nos llega un día, o no es algo que de pronto ejercimos un día y ya, cuando creímos que Jesús murió por nuestros pecados o los lavó. La fe no solo es creer un día, o reconocer o entender que, oh, la sangre de Cristo limpia mis pecados, ya estoy limpio, ¿sí? La fe se vive, la fe es algo por lo cual se vive día a día. La fe no sucede, la fe no es algo de una vez y ya, se vive por la fe, ¿sí? La fe de la que habla la Biblia, que trae salvación, es esta, por la cual se vive. Y la evidencia de esa fe es que produce un hombre como Cornelio, que cuyas oraciones Dios escucha, que teme a Dios y hace justicia, hace lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno delante de Dios, de tal manera que sus buenas obras son manifiestas ante Dios, porque de verdad le cree a ese Dios, de verdad cree en ese Dios, de verdad cree que Jesús vino para poder redimirlo, para poder ser redimido, no de un Dios enojado y vengativo, sino de la esclavitud de Satanás que nos quiere controlar a través del pecado. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 19, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios lo hizo evidente. Ok, aquí dice que la ira de Dios, en la versión que está leyendo nuestro hermano David, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia. ¿Cómo suprimes, cómo borras la verdad? Hay muchas maneras de tratar de borrar o suprimir, hacer una supresión de la verdad. Pero una manera tristemente común el día de hoy es enredarte tanto en la doctrina, al grado de decir, si no estás de acuerdo conmigo y con mi doctrina, no me importa cuán justo vivas, estás condenado, estás rechazado, vas al infierno. Y eso tristemente mucha gente enseña el día de hoy. Detienen, borran, suprimen la verdad, ¿sí? Con injusticia, ¿sí? Y es de lo que hemos hablado acerca del carácter que se revela en nuestras circunstancias para darnos cuenta si esto es de Dios o si es del mundo. Una de las maneras como el diablo, o uno de los métodos, dice la Biblia, que no ignoramos sus maquinaciones. Uno de los métodos o maquinaciones o armas de Satanás es la supresión de la verdad. ¿Sí? Quiere echar fuera la verdad, quiere borrar la verdad en cualquier esfera. ¿Sí? Hay incluso en la esfera natural o en la esfera moral o en la esfera política. ¿Sí? Siempre hay dos caminos, hay dos maneras, ¿sí? Dos facciones peleando, una por un poquito de bien y una por el mal, ¿sí? Y Satanás siempre utiliza las mismas tácticas, las mismas estrategias o los mismos métodos, y uno de ellos es suprimir la verdad, para que la gente, la verdad esté tan borrada, tan suprimida, que la gente no pueda encontrar la verdad, ¿sí? Y es que no es solo la teología lo que te salva, ¿sí? No es creer en tu teología lo que te salva, es tener fe en Dios, ¿sí? En Jesús lo que salva, confiar en Él. Caminar en Él, caminar en la manera que Él nos enseñó, eso es lo que salva. Pero Satanás trata de suprimir eso abrumándolo y llenándolo con otras cosas. Oh, aquí está la teología ahí. Una teología abrumadora, ¿verdad? Mira todos los versículos que tengo aquí para probar o para demostrar o para respaldar lo que creo, ¿sí? Mira toda la doctrina y los libros de los expertos que tengo para mostrar que estás equivocado. ¿Sí? Y no solo en la religión, como digo, en todas las esferas, Satanás trata de dominar, ¿sí? Está alrededor nuestro, vemos en la historia, ¿verdad? cuando los judíos quisieron crucificar a Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Querían suprimirlo con su teología. Él no estaba de acuerdo con sus doctrinas, él no estaba de acuerdo con la teología y las reglas de los fariseos y de los escribas y de los maestros de la ley. Y trataron de suprimir cómo este hombre vivía. Y su existencia de Jesús era la misma reflexión de Dios hecho hombre. Y estaban tratando de borrar eso. Y tal fue su intento que tuvieron que matarlo para querer borrar eso. Y a lo largo de toda la historia ha sucedido, ¿verdad? Se han levantado grandes grupos. La Iglesia Católica es uno de los ejemplos más importantes en la historia, ¿verdad? Tristemente, se levantó y si no creías como ellos, te catalogaban como hereje y podían matarte, torturarte, castigarte y hacer muchas cosas crueles, inhumanas, ¿sí? Podemos mirar hacia atrás y pensar, ¡ay, qué feo que hacían eso! ¡Qué terrible, ¿verdad? Cómo suprimían la verdad y cómo eran tan intolerantes que si estabas en desacuerdo con ellos, te mataban, ¿verdad? Te acusaban y te mataban. ¿Sí? Y mucha gente decía, sí, sí, señor, yo creo, yo estoy de acuerdo, yo soy un fiel católico, ¿verdad? ¿Sí? No importando cómo viviera, pero sí, sí, estoy contigo, no me torturen, no me castiguen. Sí, estoy con ustedes. Soy un fiel católico. Hipocresía. Sí. Todos tenían temor de pararse y creer algo, de vivir lo que creían, de pararse por la verdad. ¿Por qué? Porque no iba con la corriente, y si no ibas con la corriente de lo que enseñaba la iglesia principal, te podían matar, y es algo feo. Tan feo que en la misma historia a ese periodo le llaman la Edad Oscura, cuando esa religión, ¿verdad?, dominó con puño de hierro, ¿verdad? Nadie se atrevía a hablar en contra de la Santa Madre Iglesia Católica, porque si no serían atormentados. Aún miembros y monjes que se atrevieron a hablar fueron martirizados, ¿verdad?, tratando de suprimir la verdad, sí, y la gente se tenía que esconder detrás de este asentimiento o consentimiento mental de que lo que me estás diciendo, yo estoy de acuerdo con ello, y así está bien. Sí, en una ocasión estaba en Sudamérica y hubo como una pequeña revolución, ¿verdad?, que gente se quería levantar. Y yo tenía que tomar el avión, pero no podía llegar, entonces ni siquiera había transporte que nos quisiera o pudiera llevar, o me quisiera o pudiera llevar. Había tumultos y levantamientos en medio del país, y era difícil, era peligroso. Yo tuve que salir del país y tuve que caminar como unas 3 millas para llegar a un lugar, y de ahí otras 3 millas para otro lugar, para otro pueblo donde pude tomar un taxi para ir al aeropuerto. Un nativo me dijo, te acompaño porque es muy peligroso para ti. Y mientras caminábamos a lo largo de una muchedumbre de personas que estaban locos haciendo sus levantamientos y queriendo levantarse en armas, este acompañante mío empezó a gritar y a decir, ¡sí, sí! ¡Abajo con el sistema! ¡Sí, sí! ¡Vamos a derrocarlos! Y más adelante, que ya no estábamos con ellos, él me dijo, ellos están locos, pero hay que gritar, hay que hacer como que estamos con ellos. ¿Sí? Y a lo largo de todo, tuvimos que caminar bastante. Y todo ese camino, cada vez que hasta en conseguir un taxi que nos quisiera llevar ahí, cada vez que encontrábamos a alguien, aunque él me decía, no estoy de acuerdo con ellos, están locos, pero tenía tanto miedo que falsamente decía estar de acuerdo con ellos. Tenía que comprometer lo que él creía para poder pasar por allí, ¿sí? Y eso es lo que hace esta clase de supresión de la verdad, de borramiento de la verdad. Así opera Satanás, por medio del temor, ¿sí? Y pensamos que qué malo cómo persiguieron a los cristianos. Sin embargo, el mismo espíritu, la misma basura muchas veces existe el día de hoy. Muchas veces, en muchos círculos, si tú dices que estás viviendo tu fe en Cristo, o si tú dices que hay que seguirlo y obedecerlo para ser salvo, inmediatamente te marcan como hereje, y aunque no tienen el poder de la espada y del Estado para meterte a la cárcel y torturarte, si no estás de acuerdo con ellos, muchas veces tienen el poder de la lengua, o tienen el poder de excomulgarte de su denominación, o de promover una campaña para que no te escuchen, ¿sí? Yo no veo diferencia alguna. Y lo he dicho antes, los judíos que crucificaron a Jesús, su mismo espíritu está vivo el día de hoy. Y solo porque no tienen el poder de la espada para respaldarlos, o el poder del gobierno, no significa que no sea el mismo espíritu. ¿Sí? Y puedes ver esos dos espíritus distintos. Porque lo que de Dios se conoce les es evidente, porque Dios lo hizo evidente. Es evidente, podemos mirar hacia atrás y ver a los espíritus. No importa cuán correcta sea tu doctrina, si eres del espíritu del mundo y de Satanás, eres del espíritu del mundo y de Satanás. Sin importar cuán perfecta sea tu teología. O sin importar cuán perfecta sea tu apariencia, eres del mismo espíritu. Pero si eres del espíritu de Dios, quizás ni siquiera tengas todas las doctrinas, quizás ni siquiera tengas toda la teología correcta, o no tengas toda la manera de explicarlo, o todos los versículos, pero como Cornelio puedes orar, puedes dar limosnas, puedes temer a Dios, puedes vivir con justicia, amarle, obedecerle, creerle, honrarlo y prestarle atención, y Dios prestarte atención y escucharte. Y es que no es la atención del mundo la que queremos atraer, no es la aprobación del mundo la que buscamos. Buscamos la aprobación que viene del Dios único, del Padre Celestial. Gran parte de la teología que solamente gira en torno a por qué Jesús murió y profundizar. Sabemos que Jesús murió por nosotros y que murió para que pudiéramos ser libres del dominio de Satanás. Vemos en el mundo natural o físico la lucha por la libertad a lo largo de la historia, y cada vez que los hombres son libertados, el sol brilla. Las flores florecen y los hombres pueden desarrollarse y hacer toda clase de cosas cuando son libres. Vemos países que fueron o son gobernados por el socialismo o el comunismo y cómo eran suprimidos y sus libertades coartadas, y muchas veces cuán oscuro y cuán difícil es. Y cuando esa misma gente se libera, florece. Es lo mismo en el terreno espiritual, así opera. También, en la misma esfera, la opresión y la supresión que tratan de controlar a un alma, que pone esa alma en cadenas, ¿sí? Que los quiere poner en una caja y conformarlos a una sola manera, ¿sí? Eso es algo oscuro. No hay gozo, no hay esperanza. Solo hay opresión, supresión, maldad y oscuridad. Pero libertas a esa alma, y aunque esa persona pueda estar en cadenas, aunque esa persona pueda pasar pruebas, su alma florece. ¿Por qué? Porque es libre. Y Jesús vino a darnos esa libertad. Y es evidente. Es manifiesto, Dios nos lo manifestó, y así como es en el terreno físico y natural, así en el espiritual. Y es una bendición estar en ese camino. Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, para darnos esa libertad. Mucha gente, ¿cuánta gente nos dice? Es que ustedes creen en la salvación por obras y viven por las obras. Eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que el hombre justo por la fe vivirá. Las obras que haga las hará por la fe. Por fe y para fe. ¿Eso se te hace salvación por obras? ¿Alguien que cree en Dios tanto como para entregarse a Él, confiarle toda su vida y hacer las obras que correspondan de la obediencia y la piedad? ¿Crees que esas obras o esa obediencia va a ser algo malo, que nos va a descalificar, que a Dios le va a desagradar? Claramente aquí en Romanos 2, ya no lo leímos, pero dice que todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras, con nuestras acciones. Eso pone un gran dilema en la mente de los teólogos. Ellos dicen, bueno, es que Jesús murió y solo son sus virtudes, no hay nada que tú puedas hacer. Y su justicia nos cubre. Le llaman la justicia imputada, nos cubre como que tú te estás escondiendo detrás de una foto de Jesús y Dios ya no te ve a ti. Ahora Él ve a Jesús y eres salvo por eso nada más. Y dicen, bueno, si no crees eso, crees en la salvación por obras y te estás gloriando, te estás jactando. Mira, cualquier hombre que tiene fe verdadera sabe lo que él es y sabe cuán indigno y pecador es y sabe cuán imposible es impresionar a Dios, cualquier hombre de fe. Pero cualquier hombre de fe cree tanto en Dios y ama tanto a Dios que se esfuerza por poner en práctica las cosas que oye y conoce y ve frente a Él. Él vive por la fe. Él vive su fe. Y Él transmite su fe. Y así es como se transmite y así es como Dios es revelado o reflejado al mundo. Una vez más, una generación más. Un estilo de vida, por fe y para fe. Saben, si todo se tratara nada más de la teología y de creer correcto o de creer muy fuerte, o del pensamiento, tendríamos esto escrito en concreto y en piedra desde hace 2000 años. Y nunca tendríamos que variar. Pero la fe es flexible. La fe verdadera, igual que la libertad verdadera, tiene que ser de generación en generación. Tiene que ser perseguida, buscada, recibida con responsabilidad y pelearse por ella para poder transmitirse, revelarse, reflejarse. Y tiene que ser flexible para adaptarse a la situación, a lo que uno va aprendiendo a lo largo del camino. No ganamos mérito alguno por nuestra obediencia. Ni queremos ni podemos hacerlo. Sí, Jesús ganó mérito por nosotros. Sí, Jesús nos hizo libres sin merecerlo. Pero nuestra fe y nuestro amor por Dios muestran, y nuestro deseo por Él muestran que podemos llegar a ser dignos, dignos de eso, de lo que Él nos ofrece. Dignos no que lo merezcamos, sino de que seamos los apropiados para recibirlo. Y toda esta idea entera de que, bueno, Jesús fue el único perfecto y nadie es perfecto, ni jamás puede ser perfecto, inmediatamente suprime mucha de la verdad. Porque, bueno, es que nadie puede ser perfecto, entonces ni siquiera lo intentes porque el vas a errar el blanco. Mejor confía en la teología. Pero el hombre perfecto no es el que hace todo perfecto. El hombre perfecto de corazón es el que refleja el carácter de Dios, tal como predicamos la semana pasada. ¿Qué dijo Jesús? Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, justo antes de eso habló del perdón y del amor. Y así como nuestro Padre podemos ser misericordiosos, amantes, perdonadores y reflejarlo. Todos hemos fallado, todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Dios encerró todo bajo pecado, dice el apóstol Pablo, pero hoy podemos reflejar su carácter y escoger hacerlo en nuestras vidas. Hoy, aquí, no siguiendo un libro de reglas, ni siquiera siguiendo la Biblia como si fuera un libro de leyes, es viendo el carácter de Dios y viendo el carácter de Satanás y escogiendo cuál vamos a seguir, cuál vamos a agarrar para y a aprehender para nuestra vida. Hemos oído de gente, ¿verdad?, cuyo carácter, dijo una persona, dijo, en algún campo hemos encontrado personas o sabido de personas que se han dedicado totalmente a ese campo y que no hay nada malo que se pueda decir de ellos. ¿No es eso algo glorioso? ¿No es eso a lo que debemos aspirar, a ser perfectos, a ser irreprensibles, a estar más allá de reproche, a que no se pueda decir nada malo de nosotros? Es algo glorioso, es una meta que yo jamás alcanzaré, que quizás jamás alcanzaremos. Bueno, hablaré solo por mí, yo jamás la alcanzaré, pero puedo apuntar a esa meta. Y más que todo puedo reflejar la gloria y la imagen de Dios y el carácter de Dios y lo que Él es y lo que Él representa. Y por esa meta vamos a ser juzgados. No porque seamos perfectos en el sentido de que nuestro desempeño sea perfecto y ya jamás pequemos. Es una gran meta a la cual aspirar. Y si alguna vez la alcanzas, tengo miedo de que vas a perder de vista otras cosas. Pero es una meta a la que aspiramos. Sin embargo, podemos reflejar la imagen y el carácter de Dios. Es lo que queremos, es lo que debemos hacer, y es lo que por la gracia de Dios podemos hacer. Que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga su palabra. Pregunta el hermano David si hay comentarios. Y el hermano Marcos dice, fue muy interesante ese pensamiento de que como muchos enseñan que somos salvos por nuestra manera de creer, por lo que creemos acerca de la salvación. Y eso me recuerda al régimen totalitario del que habla George Orwell en su libro, ¿sí?, que acusan a sus súbditos de crimen de pensamiento. O sea, solo porque pensaron en contra del régimen. Y entonces, en la teología moderna, o eres salvo o condenado por tus pensamientos, por cómo piensas acerca de ciertas cosas o doctrinas o teología, más que por cómo vives y por tus acciones. Y lo que estamos diciendo nosotros es que somos aceptos y bienvenidos y recibidos y agradables a Dios por nuestras acciones. No que ganemos mérito de Él, sino que por la fe que se muestra en esas acciones. Muy bien. Ese fue el comentario del hermano Marcos. Bendiciones.